Grupos de defensa de los derechos de la mujer en Cuba denuncian el encarcelamiento de Thaís Mailén Franco Benítez, la única mujer que permanece presa tras la protesta de la calle Obispo hace un mes. Efectivos de la policía política impiden salir de sus viviendas a varios activistas del movimiento San Isidro en La Habana. El MINSAP registra 7 nuevas muertes y 1.129 contagios de COVID en las últimas 24 horas. Grupo de la sociedad civil cubana propondrá a la Unión Europea verificación de las pequeñas y medianas empresas autorizadas por el régimen antes de financiar sus emprendimientos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se muestra animado por el reporte del crecimiento de empleos en Estados Unidos durante mayo, calificándolo de histórico. Perú y México viven fin de semana de elecciones. Perú define quién será su presidente y México vota referéndum sobre el gobierno de López Obrador.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí a las 10 de la noche. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 26 grados a esta hora en La Habana con las buenas noches, cielo cubierto. Viento soplando a 14 kilómetros por hora. Mucha atención, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en Cuba han alzado su voz por una activista encarcelada hace más de un mes tras manifestarse pacíficamente. Ivette Pacheco informa.
Feministas cubanas se pronuncian en contra del encarcelamiento de Thaís Mailén Franco Benítez, única mujer que permanece encarcelada tras la protesta del 30 de abril en la calle Obispo en La Habana. La activista Celandia de la Caridad Pérez, quien forma parte de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, así lo expresó a Radio Martí.
Una cosa que nos toca a nosotros de cerca, porque ahí se está viendo la violación por la institucionalidad, se está viendo la violación por ser mujer, por ser activista, está siendo violentado sus derechos humanos, de la libre expresión. Entonces nosotras como organización femenina nos sumamos a esta defensa en protesta a estas violaciones cometidas contra una fémina, porque también, aparte de violación de derechos humanos, se está cometiendo una violación de género, y esa es en nuestra posición, defender a la mujer que está siendo violentada.
La Red Femenina de Cuba expresa en su comunicado que Thaís Mailén Franco Benítez sigue en prisión por un delito que no ha cometido, separada de 3 hijos menores que la necesitan. En este sufrimiento reside a la vez su fuerza y la de todas nosotras.
Por nada, por gusto, porque todo lo que se está cometiendo con ella son violaciones, porque ellos en realidad no estaban haciendo nada. Ella sinceramente estaba haciendo una sentada para una velada en protesta por Luis Manuel.
No solo la Red Femenina de Cuba ha levantado su voz por la activista Thaís Mailén Franco, quien está encarcelada en la prisión de mujeres del Guatao, acusada de desorden público y resistencia, asegura Pérez.
Todas estamos haciendo cosas, la Alianza Cubana por la Inclusión, la Red Femenina, la Tensa, todas las redes que defienden lo que es violencia de género en contra de la mujer, estamos sumándonos a esta campaña por dos cosas, porque son mujeres y son activistas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A su turno, efectivos de la policía política impidieron salir de sus viviendas a los activistas Abu Duyaná Tamayo, Ilian Hernández y el biólogo Oscar Casanella, quienes forman parte del movimiento San Isidro en La Habana. Casanella, quien lleva más de un mes con su servicio de telefonía interrumpido, precisó a Radio Martí que desde el 31 de mayo está sitiado, el mismo día en que fue sacado del hospital el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder de ese grupo.
En esta situación estábamos Abu, Duyaná, Ileana Hernández y yo. También estuvo Osmani Pardo Guerra, pero me dijo que ya le habían quitado, ya creo que ayer, la vigilancia. También me dijeron que en estos días estuvo Manuel de la Cruz. Manuel se lo quitaron ayer. Están ahí vestidos de civil, a veces uno, a veces son dos. Tienen una o dos motos. Cuando hay muchos se ponen medio que se esconden, pero te salen al paso inmediatamente y te dicen que no puedes salir y que serás detenido. Sigo igual tratando de comunicarme gracias a otras personas, pero mi esposo y yo estamos incomunicados. sin servicio en telefonía móvil. A mí me han sitiado de forma intermitente. Primero me sitiaron del 15 al 22 de abril, luego me sitiaron el 1 de mayo hasta el día 8, después me sitiaron el día 20 de mayo y entonces ahora el 31 de mayo me sitian de nuevo, el mismo día que sale Luis Manuel, me sitian a mí, sitiaron a Manuel de la Cruz, a Osmani y a Udo, ¿no? Allá. Esto realmente es insoportable y psicológico más para mí y para mi familia, porque entonces estoy recargando a mi esposa, que es la que tiene que salir a hacerlo todo.
A su turno, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se ha referido en su cuenta de Twitter a las detenciones arbitrarias y la prisión provisional decretada contra el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Orbo, y el periodista independiente Esteban Rodríguez. Otero Alcántara, liberado el 31 de mayo después de casi un mes de reclusión, dijo que la prisión de sus hermanos de lucha no lo deja dormir. Y un grupo de ciudadanos partidarios del régimen de La Habana intentaron dialogar con la activista Tania Bruguera en las afueras de su casa en La Habana, pero fueron recibidos por la artista plástica y coordinadora del Instituto Internacional del Artivismo, Hannah Arendt, Camila Lobón. Una mujer que habló a nombre del mencionado grupo no le quiso explicar a Lobón las razones por qué estaban allí, y la coordinadora de Instar les indicó que Bruguera no podía atenderlas. Más tarde, la misma mujer regresó con algunos integrantes del grupo y durante su intercambio con Lobón calificó a los miembros de Instar de gusanas y contrarrevolucionarias.
No, ella no está, ni. Ay, verdad, no está. No, eres una de las también de las cabecitas. Mira, nosotros somos los factores de la comunidad. Ajá. Como te dije al principio.
Sí.
Ella no quiere salir. Pero nosotros sí tenemos que decirle a ustedes que acaban de terminar con la onda de salvajar que ustedes tienen aquí y de contrarrevolución. Como nosotros estamos aquí esperando a que ustedes alguna salga para que se enfrenten a nosotros, pero como no tienen el valor,
Pero enfrentarnos con qué. ¿Usted quiere pasar y conversar?
No, para nada, en tu casa. Yo no puedo entrar a tu casa.
Claro que sí, usted puede pasar a conversar, lo que no pueden pasar 20 personas porque es un poco violento, ¿no?
Ustedes acaban de terminar ya el rollito que tienen, estas amenazas y esta contrarrevolución, porque todos ustedes son una gusana, ¿me entiendes? Entonces, está bueno ya, porque aquí nosotros en la comunidad no le vamos a permitir a ustedes ni a nadie este desastre que ustedes están armando.
¿Qué cosa van a hacer?
Ubícate, que aquí hay una tropa revolucionaria que no les va a permitir a ustedes ninguna tropa de choque, ni con Movimiento San Isidro, ni con Contrarrevolución, porque aquí hay unas mujeres que detrás de diablo, mujeres y hombres, para que tú sepas. Como ella no sale, tú solo vas a saber a ellas que no se lo vamos a permitir. Aquí las fuerzas revolucionarias del país, del Consejo Catedral y del municipio de Guanavieja no se lo va a permitir.
¿Los demás tienen algo que decir?
Sí, cómo no, ellos tienen algo mucho más que decir, pero no es necesario. Nada más que queríamos transmitirle eso a ustedes. Para que vean que nosotros no le tenemos ningún tipo de miedo.
¿Usted me conoce?
Sí, pero es Camila.
¿Y sabe quién soy yo de verdad?
Claro que lo sé, mi amor.
¿Y usted por qué me llama contrarrevolucionaria gusana si usted no sabe realmente a qué yo me dedico, cómo yo pienso, qué yo estudio, qué yo
hago? Gusana. Y no tengo más nada que hablar contigo.
¿Y usted por dónde me conoce? Buenas tardes, gracias.
Un organismo de Naciones Unidas ha recomendado a Cuba investigar exhaustiva e imparcialmente sobre los 14 días que estuvo desaparecido el rapero Michael Castillo, el Osorbo. Yolanda Huerga.
El Comité contra la Desaparición Forzada envió este jueves una nota verbal al Estado cubano acerca de la situación del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, luego de que fuera informado el 31 de mayo de que el rapero había logrado hablar con sus amigos desde una cárcel de Pinar del Río. El comité decidió discontinuar la acción urgente pedida por Cuban Prisoners Defenders, pero exhortó al Estado cubano a proceder sin demora a investigar exhaustiva e imparcialmente sobre las circunstancias de la desaparición de Michael Castillo durante los 14 días en los que se le mantuvo en detención sin contacto con el exterior.
La carta a Cuba del Comité contra las Desapariciones Forzosas de la ONU es de vital importancia. Por un lado, hace oficial la desaparición de Michael Osorbo por 14 días y por otro, le recuerda a Cuba algunos de los deberes y derechos que tiene el coautor de Patria y Vida. vida, al que el Estado desapareció esposado desde el día 18 de mayo del presente año.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Estamos satisfechos del trabajo de este comité y pensamos continuar la batalla en el seno de las Naciones Unidas por la libertad de Michael Osorbo y por la libertad de cualquiera de los 150 presos y condenados políticos en Cuba.
El comité recordó a las autoridades cubanas que deben garantizar que toda persona privada de libertad pueda comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otro de su elección y recibir su visita con solo las excepciones establecidas por la ley. Asimismo, aconseja que de considerarse injusto el arresto de Osorbo, el caso puede ser llevado ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este viernes 1.129 nuevos casos de COVID y 7 fallecimientos registrados. El informe oficial, que incluye datos hasta el cierre del jueves 3 de junio, eleva a 146.696 el total de contagios y a 992 el número de muertes. Según el MINSAP, permanecían ingresados 26.062 pacientes. En edades pediátricas se reportan 185 nuevos casos. Y es que se agudiza así la situación del COVID en Santiago de Cuba, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Se cumple la primera semana en la ciudad de Santiago de Cuba luego de las fuertes medidas implementadas por las autoridades ante el incremento de los casos de COVID-19. Son un total de 22 disposiciones que fueron aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial, entre las que se encuentran limitación en el horario de la circulación del transporte, tanto público como privado. Está prohibido la estancia en cualquier horario en lugares públicos como parques y plazas. Aplicar el decreto ley 31 a todos los infractores de las medidas establecidas. Además del incremento del patrullaje de la policía exigiendo el uso del nasobuco y el distanciamiento social. Por su parte, santiagueros denuncian que las medidas no logran frenar el incremento de los casos. En los últimos 7 días, el territorio ha reportado un total de 645 nuevos contagios y la población está alarmada por el deterioro de las condiciones básicas de vida. No hay transporte, tampoco medicamentos y la escasez de alimentos es total. Los hospitales en Santiago están colapsados, comenta el pastor apostólico Alain Toledano.
Aquí hay personas que están muriendo en los hospitales porque en el hospital no hay medicina para ponerle, no hay antibiótico. Familias que están viendo a sus hijos con sarna, con raquiña. Personas que van a los dentistas y viran para atrás sin ser atendidos porque no hay agua, porque no hay anestesia. Yo vivo a unos 7 kilómetros de la ciudad y yo constantemente estoy viendo personas salir a pie desde aquí hasta el centro de la ciudad. Es decir, no mínimos de 14 a 15 kilómetros tiene que estar caminando diario con una mala alimentación.
Este jueves abrieron el reparto Zamorana en el Distrito 3 de Santiago, luego de llevar semanas cerrados. Allí vive el cuentapropista Eldris Pozo y nos cuenta.
Salieron todos para la calle a ver qué encuentran, porque de comer aquí no hay nada. Ni aquí había nadie de epidemiología, ni médico, ni nada. Los mercados todos están vacíos. Ya los médicos de la familia están obligando a las personas a que firmen el contrato para vacunarse, vacuna que no tiene ninguna garantía.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, señala que las medidas no son efectivas porque continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos.
La gente anda aglomerada, no pueden evitar tener que salir a buscar con qué alimentarse. Van a la farmacia en busca de ver si apareció algún medicamento, si han surtido.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de la sociedad civil de Cuba propondrá a la Unión Europea verificación de las pequeñas y medianas empresas autorizadas por el gobierno de La Habana antes de financiar sus emprendimientos. Amado Gil amplía.
La reciente aprobación del gobierno cubano del llamado perfeccionamiento de actores de la economía cubana, que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, visto a priori es positivo, pero se presta para que el régimen de La Habana manipule a través de ellas la entrada de divisas al país, dijo el coordinador de Cuba Humanista, Jacques Cires.
Específicamente, por ejemplo, la Unión Europea nos ha dicho a Cuba Humanista que está dispuesta a favorecer financieramente a los emprendedores cubanos. Por tanto, hay un interés a nivel internacional, incluso de países, en ayudar en la financiación de la iniciativa privada. Sin embargo, esto podría ser utilizado con el gobierno, que ya tendría las figuras jurídicas disfrazadas, de pequeños y medianos empresarios, para captar esos recursos a nivel internacional.
Advirtió Cires que abundan ejemplos de financiamientos salidos desde Europa que van a parar a supuestas organizaciones de la sociedad civil cubana, como puede ser la Federación de Mujeres Cubanas y de otras organizaciones gubernamentales disfrazadas de sociedad civil.
Nosotros estamos trabajando en una propuesta de metodología de cómo deben ser asignadas esas ayudas. Y ello incluye, por ejemplo, la realización previo de un due diligence, es decir, de una investigación de quién es esa persona que está en esa empresa a la que se le va a dar ayuda, qué plan de negocios tiene. Eso es importante. Por tanto, nosotros estamos trabajando en la elaboración, sí, de unas reglas o una metodología que vamos a proponer a la Unión Europea, precisamente para que no pase aquello de lo que estamos alertando, que al final esas ayudas vayan también a parar a personas cercanas a la élite gobernante.
El mes pasado, Cuba Humanista envió a la Unión Europea una propuesta de recuperación económica para Cuba a partir del trabajo privado. Como respuesta, la Unión Europea aseguró que estaría dispuesta a apoyar el desarrollo de capacidades y el acceso a la financiación del sector no estatal en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:16, un vistazo a Guantánamo, 25 grados, la noche en este sector despejada. Más del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la débil hondonada que estuvo afectando el sudeste del Golfo de México y la región de Yucatán, se ha disipado sobre la región central del Golfo, permitiendo el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico que se extiende desde las Azores sobre la Florida, las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad, que parecen extenderse durante todo el fin de semana, incluyendo el norte del Caribe. Para Cuba entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
100 de venezolanos se han aglomerado en un hotel de Caracas con la esperanza de recibir la vacuna contra el COVID. Así lo reseñó la agencia francesa de prensa.
Avanza la vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Cientos de personas asistieron el jueves al Alba Caracas, un hotel habilitado como centro de vacunación, causando aglomeraciones. No todos fueron convocados para este día, pero muchos se acercaron al lugar con la esperanza de recibir su primera dosis.
Me citaron el día de ayer, tuvimos hasta las 5:30 y simplemente el oficial nos dijo que no nos iban a vacunar, que siquiera veníamos hoy. Hoy vinimos en la mañana y se supone que no teníamos que hacer cola hoy, nos pusieron a hacer cola de nuevo.
Las citas para vacunarse son agendadas por medio del carnet de la patria, un sistema lanzado en 2017 por el presidente Nicolás Maduro para asignar beneficios, pero que la oposición denuncia como un mecanismo de control social. La campaña de inmunización en Venezuela comenzó en febrero con autoridades y personal sanitario. El gobierno lanzó un plan para proteger a la población en general, con las personas mayores de 60 años como prioridad. Asimismo, dispuso un sitio web para el registro de quienes no estén en el sistema patria.
Bueno, bastante bien, de verdad que bien organizado, como te estaba diciendo, y muy con medidas de seguridad.
Venezuela, de unos 30 millones de habitantes, reporta casi 237 mil casos de COVID-19 con más de 2.600 muertos según cifras oficiales, que han sido cuestionadas por ONGs al considerar que esconden un elevado subregistro. El gobierno de Maduro tiene como objetivo vacunar para diciembre al 70% de la población.
Y el presidente interino Juan Guaidó dijo que el régimen de Nicolás Maduro tiene que abordar con seriedad el proceso de negociación entre ambas partes. Carolina Alcalde amplía.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de llevar adelante un proceso de negociación que derive en un acuerdo que permita lograr una salida a la crisis que atraviesa el país. Sobre las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien esta semana aseguró que una de las condiciones para llevar adelante una mesa de diálogo es que el proceso sea un acto público, así reaccionó Guaidó.
Una negociación de micrófono no es una negociación, le resta seriedad al proceso. Así que, además, como ustedes saben, ya la fase de pendulación inició de alguna manera y esta contemplado muy claramente cómo debe llevarse.
Consultado por La Voz de América sobre cómo deben ser las negociaciones de alto nivel que requiere Venezuela, el politólogo Anderson Sequeira subraya que en este momento es necesario construir confianza.
Tienen que hacer concesiones unilaterales que sean significativas o que al menos sean evaluadas como significativas por la otra parte. La segunda condición que debe haber es que ambas partes se comprometan a bajarle dos a la diplomacia de micrófono, a bajarle al tono de la retórica y a permitirle a los mediadores, en este caso Noruega, que construyan la agenda, que construyan confianza. Y la última condición que tiene que existir es que la comunidad internacional se comprometa a ser garante de un acuerdo, que sea, se comprometa a ser observador de un acuerdo, porque de nada vale un proceso largo de negociación que se firme un determinado documento si no hay actores externos que pueden llevar o que pueden asegurar su implementación.
Sequeira actualmente no avisó elementos que lleven a un proceso de diálogo a buen puerto, pues a su juicio, el chavismo no tiene los incentivos para negociar un acuerdo que ponga en riesgo su permanencia en el poder. Maduro confirmó esta semana que una delegación del Reino de Noruega ya se encuentra en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:21 les contamos que la economía de los Estados Unidos agregó 559,000 puestos de trabajo en el mes de mayo y la tasa de desempleo se redujo a 5,8%. Alejandro Bonet tiene más.
Los empleadores de Estados Unidos agregaron la modesta cantidad de 559,000 empleos en mayo, una cifra por encima del ligero aumento de abril, indicio de que muchas empresas están batallando para encontrar trabajadores mientras la economía se recupera rápidamente de la recesión provocada por la pandemia. La agencia AP señala que el crecimiento del mes pasado estuvo por arriba del total realizado de abril, de 278,000, informó el Departamento de Trabajo, pero muy por debajo de la necesidad de fuerza laboral de los empleadores. La tasa de desempleo cayó a 5.8%, previamente era de 6.1%. La velocidad de la recuperación tras la recesión tomó por sorpresa a los empleadores y generó una intensa competencia por los trabajadores disponibles. La reapertura de la economía, alentada por una sustancial ayuda federal y el fuerte impulso de las vacunaciones, dio paso a la demanda acumulada de la gente, deseosa de comer fuera de casa, viajar, comprar, asistir a eventos públicos y visitar a amigos y familiares. Hay un vacío entre la economía y el mercado laboral, dijo Nella Richardson, economista titular en la firma de procesamiento de nóminas ADP. El aumento de empleos en mayo, comentó Richardson, es más sombrío de lo que uno esperaría dado el sólido crecimiento del estado de la economía. Muchas grandes corporaciones, entre ellas Amazon, Walmart y restaurantes Chipotle, han subido el salario inicial para atraer a los solicitantes de empleo. También lo han hecho otros empleadores. Leonardo Bonet, Voz de América.
Facebook anunció este viernes que vetará por 2 años al expresidente Donald Trump después de que su consejo asesor pidiera el mes pasado a la empresa que revisara la prohibición indefinida contra el exmandatario. La compañía anunció en un comunicado que suspenderá las cuentas del exmandatario por 2 años a partir del 7 de enero retroactivo. Las cuentas de Trump en Facebook e Instagram permanecerán cerradas desde el asalto al Capitolio, recordemos, el 6 de enero pasado. Y a propósito, Facebook planea eliminar una exención a los políticos que les permite publicar contenido que se considere engañoso o abusivo. Así se registra esta información.
Facebook quitará a los políticos una exención que hasta ahora les permitía publicar contenido que se considere engañoso o abusivo. La controvertida autorización, que tendrá fin esta semana, fue otorgada argumentando que las publicaciones de políticos son de interés periodístico, pero a partir de ahora se someterán a los mismos estándares que otros usuarios, según el sitio web The Verge. Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de la AFP para comentar el asunto. El cambio de política se produjo después de que una junta de supervisión independiente señalara que Facebook hizo bien en bloquear al expresidente estadounidense Donald Trump por sus comentarios sobre la polémica invasión del 6 de enero al Capitolio en Washington. Trump fue suspendido de Facebook e Instagram luego de publicar un video durante el asalto a la sede del Congreso que protagonizaron sus seguidores, en rechazo a su derrota electoral. El exmandatario lo acompañó del mensaje: «Los amamos, son muy especiales». El copresidente del panel de supervisión, Michael Connell, declaró en una entrevista al programa Fox News Sunday que Trump se ganó su prohibición, pero subrayó que las reglas de la red social están en ruinas y necesitan ser arregladas.
Y han denunciado represión del régimen de Daniel Ortega contra la prensa, la oposición y la sociedad civil en un clima realmente tenso, como nos describe José Luis Ramos.
El periodista Carlos Fernández Chamorro, director del diario digital Confidencial, denunció en su programa la crisis nacional, el clima de represión que se vive en Nicaragua. Su hermana, Cristiana Chamorro, fue inhabilitada por un fallo judicial para participar en las elecciones presidenciales bajo el argumento de no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
No solamente Cristiana Chamorro, sino todos los ciudadanos, los periodistas independientes bajo persecución y la mayoría política azul y blanco del país se encuentran en la indefensión total. Y el único camino para recuperar las libertades es relanzar la resistencia cívica.
Varios extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización dedicada a promover la libertad de prensa en Nicaragua, son investigados por la fiscalía, que ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas. Octavio Enríquez, que trabaja para Confidencial, galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, señaló:
si nosotros estuviéramos del lado del poder, nada de esto estaría ocurriendo. Nada de esto estaría ocurriendo. Entonces, es un desfile para estigmatizarnos. Es un desfile para intentar amedrentarnos. Pues les tengo una mala noticia, se equivocan y no lo van a lograr.
Alberto Brunori, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central, condenó el arresto domiciliar de Chamorro.
Estas medidas, unida a la disolución de los partidos políticos y a los ataques continuados a la prensa y la persecución penal en contra de los integrantes de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, describen un escenario sombrío para los derechos humanos.
Carlos Fernández Chamorro llamó a la unidad de la oposición de cara a las elecciones y agregó:
es la hora de tomar riesgos para salvar a Nicaragua. Esta es la hora de la unidad nacional para concitar el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional para aislar a la dictadura.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:27 llegan los deportes con Rafael García Toledo, el Olímpico.
Pat Riley ha identificado una prioridad inmediata para el Miami Heat: no hacer absolutamente nada. Después de un año sin parar, ese es su requisito. Habrá tiempo más que suficiente para la decisión del roster, los entrenamientos de temporada baja, la preparación para el combine y el draft, aunque Miami actualmente no tiene una selección, preparar un equipo de la liga de verano y la agencia libre. Por ahora, sin embargo, Riley quiere que casi todos en la organización se tomen un descanso después de un torbellino de 12 meses que vio una aparición en los finales de la NBA en una temporada y una salida en otra temporada mediante una barrida de primera ronda, y todo el tiempo lidiando con el coronavirus cambió todo. Y tras los repetidos esfuerzos de las grandes ligas por disuadir los pitchers de usar sustancias ilegales para tener mejor agarre y crear más efecto en las pelotas, la liga reprimirá esta práctica al darle más libertades a los umpires. Detalles sobre los esfuerzos más agresivos aún se elaboran luego de que los dueños fueron informados de que esa mala práctica es prevalente en el béisbol. Eso de acuerdo con alguna fuente. Además de dar más libertad a los umpires, el diario New York Post, a citar fuentes, reportó que la idea actual de Grandes Ligas es también poner más responsabilidad en los equipos para que apliquen las reglas y hagan que se cumpla mejor en las ligas menores. Y la liga francesa de fútbol pasará de 20 a 18 equipos, eso a partir del año 2023, según aprobó el último jueves la Asamblea General de la institución, para hacer frente a la grave crisis económica que atraviesa el fútbol. Solo el Metz se opuso a que se redujera el número de clubes en primera división, por lo que la propuesta, que contaba con un amplio respaldo a todos los niveles, fue votada. Los clubes decidieron mantener la actual situación la próxima temporada, pero en la 2022 a 2023 bajarán a segundo 4 clubes y solo subirán 2. Por ahora, se ha decidido que la segunda división se mantenga con 20 equipos, pero servirá un periodo de reflexión para determinar si también conviene reducir el número a 18. Y Danny Ainge anunció su retiro como presidente de operaciones de los Celtics de Boston, con Brad Stevens empatando a la oficina principal del equipo en un puesto a tiempo completo. Los Celtics comenzarán la búsqueda de un nuevo entrenador en jefe de inmediato. Ainge ha estado contemplando dejar el trabajo durante varios meses y había estado hablando de posibles planes de sucesión con los propietarios. Stevens resultó ser la elección de la franquicia. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información en este día viernes 4 de junio de 2021. Gracias por estar ahí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. El activista Ever Luis Ladrón de Guevara, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado este viernes junto a su esposa embarazada, Yelina Mojica, cuando salían del cuerpo de guardia del policlínico Carlos Finlay en Santiago de Cuba, han dicho fuentes familiares. La madre del activista, Ada Ibis Ladrón de Guevara, dijo a Radio Martí que en este momento ambos se encuentran en paradero desconocido.
Esta mañana, temprano, mi hijo salió con su esposa hacia el cuerpo del guardia del policlínico porque ella está embarazada y debían realizarse unos análisis. Policlínico Carlos J. Finlay. Ellos salieron de este cuerpo de guardia, dos agentes de la policía secreta, los estaban esperando en la puerta acompañados de un carro de patrulla. Entonces, uno de los oficiales se le acercó a mi hijo y le dijo que tenía que acompañarlos, y le dijo a los guardias que lo condujeran. Lo montaron en el carro de patrulla y se lo llevaron a él y a su esposa. Nosotros lo damos como desaparecido, porque realmente no sabemos para dónde lo llevaron. Allá lo recogieron en la puerta y una persona fue quien nos avisó que se lo habían llevado en el carro de patrulla. Tenemos entendido que ya lo estaban esperando, porque uno de ellos llegó allí y preguntó que si el local tenía otra salida, porque estaban esperando a un joven que había entrado ahí. Ese es un cuerpo de guardia que queda en unas 10 cuadras de la casa, más o menos, que es el lugar donde corresponde que esta muchacha, como está embarazada, se haga los análisis, se haga todas las cosas pertinentes al seguimiento del embarazo. A ella también la detuvieron, sin ser activista. Ellos nos mandaron un mensaje, porque una persona se les acercó para preguntarle que por qué no se lo llevaban. Le dijeron, dígale a él, a su papá, que vaya a buscarlo.
Y representante de la corriente gramontista en Estados Unidos ha expresado su preocupación por la salud del licenciado habanero René Gómez Manzano, exprisionero de conciencia y coautor del manifiesto La Patria es de Todos. Desde Nueva York amplía Carmen María Rodríguez.
El abogado cubano-americano Pedro Fuentes Cid, expreso político cubano, se refirió a la situación de su homólogo, el licenciado René Gómez Manzano, presidente de la corriente agramontista, quien fuera ingresado al haber contraído el COVID-19 y quien al haber sido dado de alta muestra secuelas que preocupan a sus más allegados.
Mi nombre es Pedro Fuentes, sí. Yo soy el representante aquí en Estados Unidos de la corriente agramontista. Hemos estado todos aquí muy preocupados últimamente por la situación de René Gómez Manzano, que es el presidente de la corriente agramontista de abogados disidentes en Cuba. Esta es una asociación de abogados disidentes que lleva muchos años denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba. y que además de eso ha estado trabajando muy activamente en leyes para el futuro de la patria, cuando la patria sea libre.
Y los tres activistas detenidos del 21 de abril en Las Tunas por protestar contra inspectores estatales y la policía continúan en prisión preventiva a la espera de peticiones fiscales, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Más de 40 días después de ser detenidos en Las Tunas, los tres activistas que protestaron contra los inspectores estatales y las autoridades por desangrar a la población hambreada imponiéndole multas, continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. Damián Echevarría Labrada, inculpado de atentado, está en la cárcel El Típico de la provincia Tunera. Taimir García Meriño, acusada de los delitos de desacato y resistencia, se encuentra recluida en un campamento correccional de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, y Adrián Góngora Santisteban, incriminado por resistencia en la prisión provincial de Holguín.
El abogado ha hecho varias gestiones, como presentar el habeas corpus, y fue denegada. Presentó también el cambio de medida y también se negó. Ahora pues en espera de petición fiscal y luego el juicio.
Dijo Ana Ibis Trista Padilla, esposa de Echevarría Labrada.
El abogado sí ha tenido acceso a los expedientes de los tres, el mismo abogado para los tres.
El abogado Yostelmi Álvarez Segura, defensor de los tres procesados, recomienda paciencia a los familiares.
Nos ha explicado que tenemos que tener calma porque hay que esperar a la petición fiscal para saber qué es lo que están pidiendo y que esto es un juicio político.
Cada vez son más frecuentes episodios en los que los ciudadanos enfrentan a las autoridades cuando multan o intentan decomisar sus productos a los vendedores ambulantes. Sin embargo, durante esta manifestación, las personas que se aglomeraron alrededor de los activistas solo observaron lo que sucedía y pocos los apoyaron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el régimen de Cuba continúa impidiendo el acceso a una petición para que se investiguen las muertes en extrañas circunstancias de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en 2012 ocurridas en la provincia Granma. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, así habló a Radio Martí.
Desde que se inició la petición que hice a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que se investiguen las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y Harold Cepero, el régimen cubano tiene bloqueada la web change.org para evitar que los cubanos de dentro puedan firmar esta petición. Esta petición ya está a punto de alcanzar las 15.000 firmas. Sin embargo, hay mucha gente dentro de Cuba que tiene deseos de firmarla y no puede hacerlo. Y periódicamente me envían capturas de sus teléfonos, de sus ordenadores, donde se ve claramente que la web está bloqueada. No entiendo por qué, si el régimen está tan convencido de su hipótesis sobre la muerte de Osvaldo y de Harold, ¿por qué no permite que los cubanos puedan firmar y pidiendo esa investigación neutral y esa investigación independiente? De hecho, está bloqueada toda la web change. Hay que decir que el régimen en algunos momentos ha utilizado esa web también para hacer peticiones que le interesan a ellos. En fin, si lo quieren esconder es porque algo tienen que temer. Y lo que más temen ellos es que salga a la luz la verdad sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, que sabemos perfectamente que fueron muertes provocadas.
Las calles de Nueva York reflejan la música de Celia Cruz y su nombre ahora lo hace más patente con una vía neoyorquina en el Bronx que lleva su nombre. Carmen María Rodríguez.
En el condado del Bronx de la ciudad de Nueva York, la guarachera de Cuba, Celia Cruz, es ahora recordada aún más porque una calle lleva su nombre. Esto de acuerdo a su representante, Omer Pardillo.
La ciudad de Nueva York, pues, decidió otorgarle una calle a Celia Cruz. Siempre creo que es algo muy importante, especialmente para el legado de Celia Cruz. Las paredes de la ciudad de Nueva York llevan el sonido eterno de Celia Cruz, ya que Celia fue una cantante que estableció su residencia en la ciudad de Nueva York desde el año 1960 hasta el 2003, que falleció. Una ciudad que ella amaba, una ciudad que le dio muchas alegrías durante su carrera y su vida personal.
Nueva York se convirtió en hogar para Celia Cruz, como lo fue para tantos otros escritores, artistas y cubanos, que al dejar la patria cubana fueron acogidos también, y muy en especial, por las comunidades como la puertorriqueña. Omer Pardillo dijo que Celia Cruz agradecía cada vez que retornaba y aterrizaba de vuelta en la Gran Manzana.
Celia, su carrera pues le debe muchísimo a esa ciudad, a la ciudad de Nueva York. Yo siempre he dicho que no existió Nueva York sin Celia Cruz, ni existió Celia Cruz sin Nueva York. Una ciudad que amaba. Cada vez que aterrizaba en el aeropuerto de Nueva York decía, Dios mío, gracias que nos has traído a casa. Para ella fue su casa por muchísimos años en el exilio y pues es algo muy importante esta calle que se ha plasmado ahora eternamente con el nombre de Celia Cruz.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mucha atención a artistas y activistas cubanos en los Estados Unidos. Han convocado a una manifestación pacífica frente a la Embajada de Cuba en Washington para este sábado 5 de junio. El Movimiento San Isidro, creado en la Cuba por varios artistas y activistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, y que tiene representaciones en Estados Unidos y Europa, ha asegurado en una convocatoria que el evento es una manera más de apoyar a todos los que están luchando por sus derechos. La cita se denomina Encuentro por la Libertad de Todos los Cubanos y está planificada para las 3 de la tarde de este sábado, mañana, en el Meridian Hill Park. A las 7 de la noche, los manifestantes tienen previsto reunirse frente a la Embajada de Cuba en la capital de los Estados Unidos. A las 10:41 les contamos que la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo cerraron ya sus campañas para las elecciones de segunda vuelta este domingo en Perú.
Se acerca la hora de la verdad. La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo cerraron el jueves sus campañas hacia el reñido balotaje del domingo en Perú. Sobre un escenario con pantalla gigante levantado en Villa El Salvador, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori se dio un abrazo de reconciliación con su hermano menor Kenji, de quien se había distanciado por pugnas políticas hace casi 4 años.
Gracias, Kenji, por tu apoyo, por tu esfuerzo, por sumarte a esta campaña. Y sobre todo estoy feliz de volvernos a reencontrar como lo que somos, como hermanos.
Casi a la misma hora, Castillo cerró su campaña en un mitin en la Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima. Acompañado por su esposa Liliana Paredes, enumeró algunas de sus propuestas en materia de salud y educación, así como la de convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna. También llamó a sus seguidores a defender su voto durante el conteo de sufragios.
El día domingo, todos y cada uno tenemos que asumir el papel de personeros para garantizar y que se concrete el sueño de este pueblo y ser vigilantes en todo el Perú. No nos dejemos robar la voluntad del pueblo peruano.
El candidato izquierdista recibió el simbólico apoyo del expresidente uruguayo José Mujica, quien lo exhortó a que no caiga en el autoritarismo y a reconocer sus errores si se equivoca para no perder la confianza del pueblo peruano.
Y México celebrará también el domingo elecciones. Para algunos analistas consideran como cruciales esta jornada porque supondrán un referéndum sobre el gobierno del presidente López Obrador y tendrán lugar en medio de problemas de seguridad y pandemia. Antonio Belchi.
Este domingo los mexicanos están llamados a las urnas, son las elecciones más grandes por el número de cargos públicos en disputa y según expertos esta será una de las jornadas electorales más trascendentales de la historia del país, especialmente porque representan un plebiscito al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo explica Mario Schettino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
Que los mexicanos digan si les parece conveniente el rumbo que lleva el actual gobierno o si preferirían que fuera algo distinto.
Las elecciones se celebrarán en las 32 entidades federativas. En juego, 15 puestos de gobernación, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y la más importante, los 500 diputados federales, como señala el politólogo Carlos Elizondo.
Tenemos un sistema de elección complicado porque hay 300 diputados de mayoría. Como en Estados Unidos, gana el que tiene más votos, pero luego hay 200 de representación proporcional.
El presidente mexicano no ha sido el único protagonista de este proceso electoral. También la violencia política. Al menos 88 políticos o candidatos han sido asesinados en México desde septiembre, según ETLE Consultores. El presidente ha admitido los serios problemas de seguridad.
Y tenemos que proteger a los candidatos.
Está previsto que ya en la noche del domingo se puedan conocer los resultados de las elecciones. Será en ese momento cuando se tendrá un panorama más certero y se podrá comprobar si el gobierno de López Obrador ha perdido apoyo o no. Anthony Belchi, Voz de América, Ciudad de México.
Y el arresto domiciliario de la precandidata presidencial nicaragüense Cristiana Chamorro continúa generando reacciones, rechazos, comentarios y demás, mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones. En Managua está Daliana Ocaña.
En tan solo 15 días, el gobierno de Nicaragua logró inhibir políticamente a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, luego de que el Ministerio de Gobernación la denunciara ante el Ministerio Público por presunto lavado de dinero a través de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Actualmente, la Policía Nacional mantiene a Chamorro Barrios bajo arresto domiciliario, lo que ha provocado un desborde de reacciones condenatorias de parte de la comunidad internacional y la población nicaragüense. Pedro Estano, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, indicó en su cuenta en Twitter que las acciones judiciales contra Chamorro son incompatibles a un proceso electoral creíble, transparente y abierto, e instó a que la precandidata sea liberada inmediatamente. Mientras analistas en Nicaragua, como el jurista José Palé, sostienen que las acciones de las instituciones del Estado son ilegales.
Esto es una barbarie más, totalmente arbitrario, contrario a todo lo dispuesto en la Constitución.
En tanto, la Fiscalía continúa investigando el caso y citando a periodistas para ser entrevistados. Este jueves se presentó ante el Ministerio Público el periodista Eduardo Enríquez, que llamó a la prensa independiente a resistir lo que él considera es la arremetida de la dictadura sandinista.
Cuando la oscuridad es más grande es porque está pronto a salir el sol. Que nos toque escribir la caída de esta dictadura.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Industrias de Nicaragua manifestaron su preocupación por el acto de persecución en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios y por las consecuencias negativas que esto podría tener en la economía nacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y de Nicaragua vamos a otro punto del planeta para escuchar sobre también reacciones de organizaciones y periodistas que denuncian un marcado deteriorado sistema para la prensa nicaragüense en medio de estos acontecimientos que culminaron con la detención de la opositora Cristiana Chamorro. Judith Martín informa.
En medio de la tensión que vive Nicaragua luego de que la principal opositora del presidente, Cristiana Chamorro, quedara bajo arresto domiciliario por orden de la justicia del país, y ahora la prensa nicaragüense vive un momento de vulnerabilidad. Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, mostró su preocupación mediante una nota de prensa en la que aseguró que el Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas. Durante la investigación del caso de la ahora detenida Cristiana Chamorro, la Fiscalía del país llamó a declarar a una veintena de periodistas en calidad de testigos. Por su parte, la cadena de televisión estadounidense en español, Univision, denunció acoso judicial contra su corresponsal en Nicaragua, María Ligi, luego de que pasó de estar en calidad de testigo a ser investigada en el caso contra Chamorro por solicitar entrar junto a su abogado a comparecer ante la Fiscalía. Como consecuencia, desde el medio de comunicación para el que trabaja, hicieron pública su preocupación y aseguraron que la continua intimidación contra los periodistas atenta a la libertad de prensa y va en menoscabo de la democracia como un todo. Mientras tanto, la Fiscalía sostiene su acusación contra Chamorro, a quien señala y culpabiliza por gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero durante los años que dirigía la Fundación Violeta Barrios, creada por su madre y cuyo objetivo fue promover la libertad de prensa y los valores democráticos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Frente Hemisférico por la Libertad y miembro del Parlamento Europeo también condenaron hoy el arresto domiciliario de la candidata presidencial de Nicaragua, Cristiana Chamorro. Abogaron por la presión internacional a favor de elecciones libres en el país centroamericano. Y analistas políticos mexicanos consideran que la anunciada visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, serviría para sentar bases de nueva relación bilateral en materia migratoria. Sara Pablo amplía desde Ciudad de México.
Mientras los gobiernos afinan los últimos detalles para la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la internacionalista Ileana R. Santibáñez confió en que el encuentro sirva para sentar las bases de una política bilateral mucho más acertada para el tratamiento de los flujos migratorios de Centroamérica, sin que se vuelva a poner a México en la posición de un tercer estado seguro.
Entendemos que tiene un impacto muy fuerte en los Estados Unidos todo el tema migratorio desordenado e irregular. Sin embargo, al interior de los estados también generan otro tipo de problemáticas, poniéndolos en el foco del crimen organizado.
La maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México hizo votos para que la reunión sirva para consolidar el consenso que pudo haberse logrado con el secretario de Estado Anthony Blinken durante los encuentros que tuvo esta semana con líderes de Centroamérica.
Hay un comportamiento multinivel, de gobierno multinivel en los Estados Unidos, que permitirían la posibilidad de ver esta problemática migratoria desde un enfoque global.
En cuanto a la agenda, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que analiza la posibilidad de retirar la invitación que se hizo a la vicepresidenta para asistir al Senado debido a la polarización política por el proceso electoral. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Guatemala se ultima también detalles para la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Eugenia Sagastume amplía desde la capital guatemalteca.
La expectativa crece ante la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, programada para el domingo 6 de junio por la noche. El despliegue de seguridad correrá a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército, como explica el portavoz del Ministerio de la Defensa, Rubén Telles.
El Ejército de Guatemala va a apoyar con lo que es el Círculo 3 de Seguridad, o sea, seguridad lejana, en los puntos e instalaciones donde ella se encuentre. También vamos a apoyar con lo que aspectos protocolarios.
Harris estará acompañada por una delegación de aproximadamente 300 personas de distintas oficinas del gobierno estadounidense y del sector privado para reunirse en Guatemala con organizaciones sociales, defensores de migrantes, empresarios y gobierno. Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara Americana de Comercio en Guatemala, indicó que esperan acuerdos significativos.
Acuerdos de cooperación en lucha contra la corrupción, en materia de inversión de empresas de Estados Unidos en Guatemala, sobre apoyo con las vacunas, sobre la dirección que van a tener, por ejemplo, los 4,000 millones de dólares que están anunciados por la administración de Biden para la región.
Para el analista Cristian Castillo, hay buenas expectativas de la visita de la vicepresidenta.
Queda claro que no hay tensiones entre ambos gobiernos y que pudiera haber, digamos, alguna cooperación en temas muy específicos.
Entre las peticiones anunciadas por organizaciones sociales, destaca el estatus de protección temporal TPS para guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y preocupa en Bolivia la demora en la inmunización contra el COVID en algunas regiones por la falta de vacunas, aunque el gobierno dice que habrá mayor dotación en las próximas semanas. Desde La Paz, Fabiola Chambi informa.
A la escalada de contagios de COVID-19 que no da tregua en Bolivia, además de la escasez de medicamentos y oxígeno, ahora se suma la preocupación por la dotación de vacunas en algunas regiones del país. El gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Carlos Hurtado, se refirió a esta situación.
Tenemos muy pocos saldos de vacunas. El día viernes vamos a colocar hasta la última dosis de vacuna que tengamos, que no serán la solución a esta gran demanda.
Sin embargo, el gobierno, a través del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, aseguró que sí existen vacunas en el país para avanzar con el plan de inmunización.
Está programado para la tercera semana de junio este millón de vacunas. Sin embargo, no solamente vamos a recibir vacunas Sinopharm, tenemos un lote de 100,000 primeras dosis de Sputnik. Pero aclarar que en Bolivia tenemos vacunas.
Por otro lado, parlamentarios de la oposición señalaron que el gobierno nacional prioriza temas políticos y no la salud de los bolivianos. Al respecto, la senadora de Creemos, Senta Rec, en entrevista con La Voz de América, criticó la gestión del presidente Luis Arce.
Solamente generaron una ley de emergencia de salud absolutamente política y cero gestiones, sin ningún tipo de transparencia en la comunicación o en las adquisiciones o en las acciones que tomó el gobierno.
Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos donará 6 millones de dosis de vacunas a América Latina y el Caribe de manera inmediata, y Bolivia está incluida en la lista de países beneficiados. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
10:53 a 32 años de la masacre de Tiananmen, la policía de Hong Kong detuvo este viernes a Zhou Hangtung, una de las organizadoras de la vigilia de Tiananmen, una muestra de la determinación de las autoridades por impedir cualquier conmemoración en la ciudad.
Sin vigilia de Tiananmen en el Parque Victoria de Hong Kong por primera vez en 32 años. Como muestra de la determinación de las autoridades por impedir cualquier conmemoración en el territorio, la policía detuvo el viernes a una de las organizadoras de la concentración. La abogada Chou Hang Tun era una de las pocas figuras del movimiento prodemocrático que no estaba detenida ni había optado por el exilio desde la aprobación de una draconiana ley de seguridad nacional. La concentración anual, prohibida por las autoridades, conmemora la sangrienta intervención del ejército chino el 4 de junio de 1989 contra el Movimiento Social Estudiantil de Pekín. Ante el impedimento de reunirse, los ciudadanos intentaron recordar esta fecha de diversas maneras, como por ejemplo encendiendo las linternas de sus teléfonos móviles al mismo tiempo en el lugar en el que estaban.
Estoy aquí porque quiero continuar con la tradición de conmemorar. Además del duelo por los muertos el 4 de junio, también necesitamos lamentar la libertad perdida de Hong Kong.
La vigilia de este año fue prohibida invocando, como el año pasado, la pandemia de coronavirus, pese a que la ciudad no ha registrado casos de transmisión local de origen desconocido en más de un mes. Las autoridades recordaron que participar en una manifestación no autorizada se castiga con 5 años de cárcel.
Y a propósito, Estados Unidos ha destacado en un comunicado que este viernes se conmemora esa fecha 32 aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen. El comunicado firmado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, indica que dicha plaza en la ciudad de Beijing ha pasado a ser sinónimo de las brutales acciones del gobierno comunista de China, que en 1989 silenciara a decenas de miles de personas que abogaban por tener voz en el gobierno y ejercer sus derechos humanos. Las víctimas de la plaza Tiananmen tenían un pedido noble y simple, que se respetaran los derechos humanos que se encuentran encumbrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luces, cámara, acción, su pista de baile, un barrio obrero de La Habana, su vitrina, Instagram, Facebook, impulsada por las redes sociales. Dideway es la compañía de jóvenes cubanos que se ha llamado a la atención de estrellas en el extranjero como Daddy Yankee, Ricky Martin y el propio Ozuna. De esto y más en nuestra nota de entretenimiento.
Hip hop, reggaetón y salsa. Una fusión de géneros que ha resultado por demás exitosa para Dideway, una compañía de baile cubana impulsada por las redes sociales. Sus videos, vistos por millones de personas en Instagram y Facebook, son grabados en barrios obreros de La Habana, alejados de los clichés turísticos.
No, nosotros siempre buscamos no lugares feos, porque para nosotros no son feos, sino la realidad, ¿sabes? Lo que más abunda. Y es estos balcones que falta de pintura, los jóvenes, la vestimenta de los niños que no es la mejor. Y esa es la Cuba que nos gusta enseñar.
Los videos de Dideway han sido elogiados en redes sociales por estrellas de la talla de Ricky Martin y Daddy Yankee. 16 jóvenes entre 18 y 32 años integran el grupo. Algunos tienen formación de danza contemporánea, folclórica e incluso de circo.
Ya me completo como bailarina a tener todos los estilos, a poder desarrollarme y abarcar todo lo que yo quiero hacer a la hora de montar una coreografía o bailar.
El grupo ganó $10,000 en una dinámica lanzada por el dúo de reggaetón Ozuna y Obi para crear una coreografía para uno de sus temas.
Estamos utilizando tecnología, compramos una buena cámara para el grupo. Ya de esa mitad del dinero, todo lo que queda, lo repartí entre todos los integrantes. Le di dinero a los niños también que participaron, el que pasó por al lado del video, a todo el mundo.
Los miembros de Dideway aseguran que con cada publicación en redes sociales, la respuesta de sus seguidores crece. Y con ello, sus ganas de llevar el baile urbano cada vez a más espectadores.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Continúen en la programación de Radio Martí. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y por supuesto el nasobuco. A todos, feliz noche y gracias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.